Buenas noches a todos, bienvenidos a las personas asistentes a este Teatro Nuevo Apolo y a las personas que nos están viendo por Canal Plus. Esto es Comedia contra el Drama, un espectáculo, una gala, un algo, que, un ente, un ser vivo que junto con Médicos Sin Fronteras intenta hacer una labor social y de concienciación de que el virus del ébola todavía está presente entre nosotros, aunque no lo tengamos tan cercano, y sobre todo poder hacer una alarma social para que no nos olvidemos de ciertas cosas. Es un gustazo para nosotros estar aquí. Gracias, Pepe Colubi, por acompañarme e ir de negro, que te hace más delgado. Gracias, Javi, por ir de saxofonista de Miles Davis.
Me llama Charlie Parker.
Charlie Parker te llama.
¿Qué?
Sí.
¿Quieres que diga algo o qué?
No, me parece.
Pero dilo de SMS, cosas.
Bueno,
o sea, di cosas, da información buena, información que de pingües beneficios.
Bueno, pues los pingües beneficios es que si queréis colaborar contra el ébola, porque tuvimos ahí un problema cuando nos dijeron hay que hacer una gala por lo del ébola. Y dijimos...
¿Contra o a favor?
A favor, claro. Si es claro. A favor, no queda bien.
Sí, yo más de contra.
Nosotros somos más de contra que de favor.
Y... Es que además, perdona, pero hay... Médicos Sin Fronteras tiene más de 2.000 personas en las zonas afectadas ahora mismo y los tratamientos cuestan dinero. Y esto es una forma de colaborar, lo que vas a decir ahora mismo.
Sí, es una forma de colaborar pingüa, ¿no? ¿Has dicho tú?
Pingüe.
Pingüeda.
Pingüeda,
¿no? Porque es un euro 20 mandando un SMS solamente al 28033 con la palabra médicos. Eso no te lleva nada. Con un euro 20 no te compras ni...
¿Puedes decir el número más despacio?
28033.
Suena a código postal, sí, sí.
Bien, acompañan unos cómicos eminentes, de un nivel estratosférico, que son...
Hemos buscado los mejores, pero tenían mucho curro ahora en Navidades.
Están, por orden de aparición, no, pero por orden. Raúl Cimas, David Broncano, Ana Morgade, Alfonso Sánchez y Alberto López, Arturo González Campos, Sergio Fernández del Monaguillo y Pepín Tre, que pensaba que era una función de ilustres ignorantes. ¿Y qué va? ¡Ay! ¡Qué tonto!
Bueno, también quiero decir que aparte de colaborar mandando un SMS, también os podéis hacer socios a Médicos Sin Fronteras, incluso si alguno se vuelve muy loco, hacer donaciones, ¿vale? Que eso a lo mejor ya no se lleva, pero se puede seguir haciendo todavía.
Sí, perdóname, ha dicho hacerse socios a Médicos Sin Fronteras. Hacerse socio de Médicos Sin Fronteras. Ahí lo dejo.
Oye, una cosa. No... No miréis ahora, no os giréis, pero hay unos músicos detrás.
Sí, efectivamente, unos musicazos que nos van a acompañar y amenizar, que es un verbo que ya no se utiliza, amenizar, eso ya no se utiliza.
Y sabes que son trepidantes.
Son trepidantes.
Que tampoco
son
dauten, se utiliza.
Y sorprendentes. Son los Grand Clean.
¡Ole!
He dicho los Grand Clean. Los Grand Clean, que tampoco sería, ¿no? Sería.
No, pero son hermanos.
Ah, vale.
Sería Clean Brothers. Pero por lo que sea,
el clan de los Clean, que tampoco sería fonéticamente muy correcto.
Es que Clean Tories quedaba muy largo.
Venga, Pepe. Bueno, hace unos días tuvimos la oportunidad de que nos visitara Canal Plus el encargado de Médicos Sin Fronteras en España, José Antonio Bustos es otro rollo, José Antonio Bustos, que es el presidente de Médicos Sin Fronteras en España, y tuvimos la oportunidad de que nos explicara la labor que está haciendo la asociación y nos dejó grabado este vídeo tan magnífico. Veámoslo.
Aunque Médicos Sin Fronteras trabaje en los lugares más horribles del mundo y en contacto con el sufrimiento humano, somos también testigos de primera mano, si no, no sería tan adictivo, de la alegría de vivir, del contraste enorme entre la solidaridad, las ganas de sobrevivir con alegría y la muerte y la enfermedad. Médicos Sin Fronteras no se une a iniciativas de utilizar personajes de perfil público muy frecuentemente. Lo hemos hecho excepcionalmente, pero no es nuestra forma más normal de comunicarnos.
No sabemos si la risa alarga la vida. Lo que sí creemos es que puede salvarla.
Pensamos que un grupo de cómicos conocidos no son nuestros portavoces, son más bien altavoces que nos ayudan a amplificar nuestro mensaje y a llegar a un sector de público que no llegaríamos de otra manera. Es una epidemia que no ha dejado de crecer, que ha evolucionado de manera diferente en los tres países que está afectando más. Está un poquito más estabilizada en Liberia, disparada en Sierra Leona, fuera de control en Guinea, pero la situación está muy mal. Hasta que el problema no se controle en su origen, seguirá habiendo casos en los países occidentales, seguro. pero el drama del ébola donde suceda, nosotros lo conocemos de 20 años en comunidades rurales pequeñas y remotas, es que de manera selectiva este virus muy cruel mata a la gente que cuida de otros seres humanos. Una epidemia de ébola de esta magnitud ha colapsado los sistemas de salud de estos tres países y además de las muertes por ébola, que están muy cuidadosamente contadas, son ya más de 6.000, es un drama, hay muchísimas muertes, posiblemente muchísimas más que estas 6.000, por malaria, neumonía, accidentes de coche, apendicitis, porque no hay un sistema de salud donde las personas enfermas puedan ir a curarse. Es una crisis humanitaria compleja desencadenada por la epidemia de ébola. Lo que es más importante es darse cuenta de que el ébola no es una enfermedad mortal, así de simple. Es una enfermedad que en una proporción muy alta de pacientes acaba en la muerte. Aumenta mucho las posibilidades de supervivencia de cada paciente el que se haga estos tratamientos. Y son tratamientos que no son extraños, ni siquiera transfusiones, es muchísimo más sencillo. Es rehabilitación intensiva, antibióticos y nutrición. Y esto se puede hacer con pocos recursos. Las posibilidades de aumentar la supervivencia de cada enfermo de ébola en un centro de tratamiento dependen de que existan los recursos mínimos para hacer este tratamiento de apoyo mínimo.
Bravo. Bravo. ¡Bravo, Bastos! ¡Bravo, Bastos! ¡Bravo, Bastos! Bueno, y antes de nada quiero pediros disculpas por el atuendo que he traído hoy. He salido de casa muy rápido, me he puesto lo primero que tenía. Yo no suelo ir así, lo pido disculpas, insisto. Sé que no está adecuado para esta gala, pero en fin, esto es lo que hay. Estoy encasillado, ya lo sé. Estoy muy encasillado, muy, muy, muy encasillado. Quiero cambiar este planteamiento que tenéis de mí, quiero contaros un par de cosas. Por ejemplo, quiero contaros cuáles son mis personajes favoritos, que vais a decir todos, claro. Galileo, cómo no. Alejandro Magno, cómo no. Y sobre todo, John Hewlett, de Hewlett Packard. Que no es... A pesar del nombre, no es Hewlett, o sea, de Hewlett Packard. John Hewlett era sobrino. Y además, la gracia estriba en que no era sobrino de Hewlett, era sobrino de Packard. Y sin embargo, se apellidaba Hewlett, una broma del destino. ¿Qué le debemos a este hombre, la sociedad moderna? Pues fijaos, le debemos, cuando estaban haciendo el teclado nuevo, dijo, poner ahí un arroba. Y... ¿Para qué? Vosotros ponedla, que ya le daremos uso. Tiene cosas maravillosas, tiene su obra maestra, que es Control Alt Suprimir, que eso es... Lo que pasa que, sabéis que se volvió loco, está en la Wikipedia, si lo queréis mirar, porque ya enfermó de éxito y ya, pues ya estaba mayúscula, WP, una paella. Una paella. En fin, dejó la empresa, Hewlett Packard, entró a trabajar en Matrix, en la película Matrix, y antes de él, las personas se caían hacia adelante y él dijo, ¿por qué no cuando venga la bala se caen para atrás? Y es el éxito de Matrix, o sea, no hay otra cosa. Mis personajes favoritos, muertos, porque lamentablemente murió Hewlett. Hay otro personaje favorito, en este caso vivo, un personaje favorito y al cual admiro. No le admiro, digamos, en total, o sea, no es una persona que sea mi favorito en total, como John Hewlett, es un favorito en total, se puede decir. Este es un favorito en parcial. Es un favorito vivo, ya digo, de la provincia de Albacete, o sea, incluido Almansa y Gin, todos los Albacete, por supuesto. Es la persona, sinceramente, que más admiro de Albacete. Me estoy refiriendo a esa eminencia que es Raúl Cimas.
Mi tío.
¿Sabéis que Raúl Cimas es nombre artístico? él no se llama... ¿Tú no te llamas Raúl Cimas? ¿O te llamas Raúl Cimas?
Sí, me llamo Raúl Cimas.
O sea, entonces yo cuando te llamo Luis y atiendes... Bueno, o sea, por respeto.
Mira, vale, como eres tan inquisitivo, me has descubierto. No me llamo Raúl Cimas.
Ah, ¿ves? Pero yo siempre pensaba, yo decía, digo, qué bien, porque, o sea, tú ves a esta persona en un escenario y te dices que se llama, por ejemplo, Luis Satrústegui. Y dice, no, le pega más llamarse Raúl Cimas.
Hombre, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Bien, muchas gracias a todos por venir. Ya que soy el primero, me gustaría daros unas indicaciones de cómo comportarse en este tipo de galas. Es una gala solidaria, mucha gente viene por solidaridad, pero es humorística y se hace humor inteligente. Y aquí ya hay gente que dice, hostia, a lo mejor me he equivocado, ¿no? A lo mejor ya hay alguien diciéndole a su pareja, ¿por qué no avisas? Es humor inteligente y se da la paradoja de que lo podemos hacer los idiotas. Yo soy tonto. Se me ve a la legua. Yo soy tonto, vamos. A mí una vez se me apareció la Virgen y me hice el longis. Me digo, me partía toda la tarde, no me jodas. Ahí, digo, hostia, la Virgen, ¿sabes? Perdone, señora, algunos trabajamos, ¿sabe? El secreto de Fátima, me la suda, coño. Yo soy tonto perdido. Una vez encontré a mi mujer con otro y me metí en el armario. Pasé la noche ahí fresquito. No sé muy bien qué es la inteligencia, la verdad. A mí un amigo me dijo, mi hijo es muy inteligente. Digo, ¿tu hijo el que yo conozco? ¿El bebé? Y luego a lo mejor ves que pasa el hijo por detrás ahí. Digo, hostia, inteligente, no sé. Dice, sí, sí, él es muy listo, porque él sabe cuándo estoy en casa por el olor. Pues, eso no dice mucho en tu favor, ¿no? A lo mejor te pasa también en el trabajo, no tienes ni que fichar. Hay gente que somete a los bebés a unas preguntas impresionantes. Le conceden una inteligencia que no tienen. A lo mejor va un bebé en su carricoche... viendo nubes y de vez en cuando una rama y él, me cago en la puta, ¿no? Dando gracias por esta vida que está viviendo. Qué bien me lo estoy pasando, de verdad. Y entra en plano una maruja ahí, ¿no? El nene. Y le hace preguntas, atentos, ¿eh? Como, pero bueno, ¿a dónde vas sin ojos? ¿A dónde vas sin ojos? Eso se lo dices a Fernando Sabater y lo dejas pensando una semana. Es filosofía pura. ¿A dónde vas sin ojos? ¿Qué puedes responder a la pregunta ¿a dónde vas sin ojos? ¿Al oftalmólogo? Porque así con las cuencas vacías ya me dirá usted, ¿eh? Doy repeluco del bueno, señora. Magnífica respuesta, bebé. No, pongo yo la mano y la choca, ¿eh? Que voy sin ojos. Ahí dice, hay gente que habla con las plantas, les presupone una inteligencia y dicen que crecen más. Una planta. ¿Qué cojones le puedes decir a una planta? Si fuera así, mi suegra tendría los jardines de Versalles, con lo que habla. No me jodas. Tenía una novia, esto es el humor inteligente del que os hablo, por eso os tenéis que reír, ¿vale? Es humor inteligente, os tenéis que reír, aunque no lo entendáis. A mí me pasa, cuando voy a casa de mis suegros, no sé distinguir lo que es chiste y lo que no. Y me río de todo. A lo mejor me dicen, ¿quieres repetir? Y yo, ¿por qué iba a querer repetir de esta mierda, señora? Me parece increíble. Además, se os graba por televisión. No puede salir un chiste inteligente y tu cara rara ahí, ¿no? Que la gente diga, mira, Paco, no pillaba ni una en la gala solidaria. Bien le podían haber reservado una partida para él. Hay que tener paciencia. Yo tenía una novia, por esto de que te digo del humor inteligente, hay mucha gente que practica lo que yo llamo el humor mínimo. El humor mínimo es, para mí, simplemente un escalón por encima de estar callado, ¿vale? No llega ni a comentario. Yo me tomo un café y mi suegra dice, yo me tomo un café ahora y me subo por las paredes. ¿Qué puedes añadir a eso? ¿Qué, es una broma? ¿Qué le dices? Señora, qué exagerada. ¿Cómo se va a subir usted por las paredes? Mi novia llamaba al portero automático y yo decía, ¿quién es? Y me decía, soy el Coco. Y luego decía, que no. ¿Que no? ¿Que me lo iba a creer? Si además mi portero va con cámara, sabía perfectamente que era ella. Mi novia gilipollas. Mi novia gilipollas, lo estoy pasando mal, de verdad. Quería hablaros del humor inteligente, pero es que al final me quemo. Tiene un tic nervioso, este. Y yo me paso el día mirando para atrás, claro. Digo, ¿quién coño viene? ¿Qué es? Al principio de salir con ella, digo, esta tía es súper popular, la conoce todo Albacete. La iba saludando todo el mundo. Hasta que nos fuimos de viaje al Cairo, digo, aquí también te conocen. Los bereberes. Yo he perdido muchísimo dinero por ese tic, diréis, eso no es para tanto, Raúl. Pues yo he perdido muchísimo dinero porque yo a lo mejor estaba así, y ella hacía así, yo lo tenía que tirar, claro. Cuando jugábamos al paintball me eliminaban el primero, estábamos en la trinchera y hacía así, yo salía, claro, ¿cómo no voy a salir? ¿Tan divertido es un tic nervioso como para estar haciéndolo a todas las putas horas del día? Yo probé, digo, voy a probar a hacerme un tic. ¿Probar el estramonio o no voy a probar a hacerme un tic? Estuve trabajando en muchos tics, pues cosas raras así, ¿no? La pinza, ¿no? Así a la gente la desconcierta, haces así, ¿no? No, es un tic, ¿no? Le coges las gafas ahí. Al final me decanté por este. La barbilla buscando el hombro. Engancha porque nunca llega, ¿sabes? Y me lo pasé muy bien. Otra que tenía mi novia era saltar en las fotos. Dicen, novia, foto, y ella... Y salta, digo, y salto yo también. Una mierda va a aparecer ella más alta que yo en las fotos. Una vez nos fuimos a la piscina, mi novia y yo, a pasarlo bien, como te lo pasas con tu novia en la piscina. Francamente bien. No, mejor, ¿nos ponemos aquí? Sí, venga. O aquí mejor, venga, pues sí, aquí, cariño. Y estábamos en el agua y ella se subió encima de mí, los pies aquí y las manos cogidas, con lo que sube el nivel del agua y tú ya estás bebiendo cloro. Pero es tu novia, la quieres y tienes que beber cloro. Eso es así. Y alguien dijo, ¡foto! Y me rompió la clavícula. Una putada porque estuve un mes sin poder hacer esto que me encantaba, ¿me entiendes? Cheje, gilipollas. Para cambiar de tema dice anyway, en Albacete, anyway. Y no sabe inglés, y no sabe inglés. Y luego dice, vemos psicosis de alfresquico. Alfresquico no es eso, alfresquico es sacarte una silla a la puerta y pasar ahí la tarde. Esto es alfresquico. Se le pegan los acentos enseguida. Vamos para Galicia y ella ya va a Botafumeiro, empanada. Pero si vamos en el tren, si el revisor es de Carboneras, ¿qué coño se te ha pegado? Una vez estaba hablando por teléfono, 2 minutos, nada. Cuelga, digo, ¿quién era? Dice, ¿eran de Yoigo? Si nos prestabas en un cambio de línea, güey. El día más feliz de mi vida fue cuando se rompió la falange de los dedos jugando al voleibol. Y dejó de hacer este gesto, por fin. El de comillas. ¿Qué mierda es esta? ¿Ustedes lo saben? ¿Qué significa esto? Yo le decía, ¿te ha gustado la película? Y me decía, me ha encantado. Bueno, me ha encantado. ¿Cuánto es que te guste esto? ¿Cuánto es? ¿Qué coño significa esto? Me decía, esta noche salimos. Bueno, salimos. ¿Qué es eso? ¿Qué sales tú y me quedo yo? ¿Qué es esto? ¿Que nos salimos al balcón? ¿Qué mierda es esta? Sé que es una gala solidaria y que no podría decir estas cosas. No tendría que decir estas cosas, lo sé. Pero ya la gente que hace este gesto le cortaba los brazos. Le cortaba los brazos y los colgaba en el baño para dejar el albornoz por pareja, ¿sabes? Ahí. Una vez estaba en la cama con mi novia. Lo estábamos haciendo sin condón, éramos novios, claro. Y le dije, he eyaculado dentro. Dentro. Y no relativizó. Nos fuimos a planificación familiar. Bueno, planificación. Fuimos en taxi y además tardamos un montón en llegar porque ella no paraba de despistar al taxista. Iba así y el tío pues giraba, claro. Poco más. Al final no os he dicho lo que os quería decir. Reíros cuando haya una pausa. Por ejemplo, ahora. Más. Que si no parece que sois tontismos. Esto es humor inteligente. Voy a hacer un gesto solidario, si me ayuda la banda. ¿Sí? Voy a hacer una cosa para despedirme. Qué ganas tienen de irse a casa. Voy a bailar sin utilizar las rodillas, ¿vale? Es mi gesto solidario de esta noche. Me gusta bailar sin utilizar las rodillas para que veáis que vivimos con más de lo que necesitamos, ¿vale? Hemos estado abusando de las articulaciones y al final la crisis, claro que sí. ¿Cuándo queráis?
Miles de enfermos están consiguiendo vencer al ébola gracias a muchas otras personas que están arriesgando sus vidas para atenderles sin esperar nada a cambio. Su batalla es también nuestra batalla. No podemos dejarlos solos. No sabemos si la risa alarga la vida. Yo creo que sí. Pero vamos, lo que sí creemos es que puede salvarla. Envía médicos al 28033 y ayuda a Médicos Sin Fronteras a seguir salvando vidas.
¿Habéis enterado que a un ministro de Sanidad chino lo han fusilado por corrupto?
Y a unos japoneses que se han enterado que lo pillaban de marrón se ha hecho el harakiri en plan grosero, ahorcándose.
Sobre el chino uno puede pensar lo que sea sobre la pena de muerte, yo lo entiendo. Pero también es verdad que puesto a meter 12 balas de AK-47 en algún sitio, las asaguras de un ministro corrupto no es mal sitio, ¿no? ¿O no?
¿Y del japonés qué?
Porque imaginarse el caso.
Me quedo con todo. O como se llama el colega, se entera de que lo suyo va a hacerse público.
Y que el telediario va a contar con pelos y señales cómo se lo llevó calentito con terrenos recalificados en Osaka.
O cómo se conchabó con la Yakuza y se llevó comisiones fraudulentas hasta de dibujantes de Heidi.
Y luego se gastó la viruta con geisha y con colegialas vestidas de Lumi o Lumi vestidas de colegiala con calcetines blancos, que eso allí los pone como Yamaha.
Y como nuestro primo me quedó con todo, tiene antepasados samuráis en Okinawa y otro de los 47 Ronin decide que el deshonor es demasiado para su cuerpo serrano.
Así que para rehabilitarse con la sociedad a la que defraudó, dice Banzai, que es lo mismo que decir ¡Ole! Se pone un kimono, se trinca media botella de sake para que no le tiemble el pulso y como lo de rajarse las tripas le da repelú,
que hasta los japoneses se están amariconando ya.
Decide ahorcarse en el jardín rodeado de bonsái antes de verse en boca del vulgo como la lirio.
Y ahora traerse la cosa para España.
¡Ole!
Imaginarse, si tenéis lo que hay que tener, a un político español enterándose de que van a airear sus cuentas en Gibraltar.
Las prevaricaciones, los cohechos, su lío con una guarra de Gran Hermano, los 700 viajes oficiales a Tenerife, por ejemplo.
O a donde sea.
O a donde sea. O sus conversaciones íntimas con Josu Ternera diciéndole...
Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy el que más te ha querido. Con eso tengo bastante.
Imaginarse todo eso y al fulano o la fulana de turno apesadumbrado por el oprobio dudando entre soga, veneno, puñal, soga, veneno, puñal...
¡Dios mío! ¿Qué pensarán de mí? Mis compañeros de partido, mis votantes, mis hijos, los hijos de mis hijos, mis ancestros. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Tierra, trágame!
¿A que no os imagináis esto ni harto de grifa? Pues yo tampoco.
Si un político español se entera de que van a airear sus cuentas en Gibraltar, los ladrillos de su compadre y las bolsas de basura llenas de billetes de 500 de su legítima, se encoge de hombro, se enciende un puro y marca el teléfono de una sauna de ucranianas.
Que venga Ivanka a relajarme, que estoy un poquito tenso.
Entonces tú vas y le cuentas lo de aquel caballero japonés, ese que decidió salvar su honor. Oiga, siga usted sus pasos, apenas duele.
¿Pero tú de qué vas, Tomás? Mira, te recomiendo que mires los últimos resultados electorales. A pesar de los juicios que tengo por corrupción urbanística, trata de blanca y conducir sin carné y un poquito borracho, en mi pueblo me han reelegido por mayoría absoluta.
¡Esto es España, señoras y señores! Aquí todos somos presuntos de algo. Cuervo no come cuervo, estamos en familia, así que no pasa nada.
Como mucho, un poquito de talego, un juicio, fotos, titulares de prensa y luego a vivir, que son dos días, aquí no dimite nadie.
Entonces de suicidarse ni hablamos, ¿no?
Entre nosotros, compadre. El japonés ese era un poquito gilipollas. ¿Que no?
Hombre...
Eso es así.
Alfonso Sánchez, Alberto López, muchas gracias por venir, chicos. Estáis representando Patente de Corso, son los creadores del Mundo Nuestro y de muchísimas cosas más. ¿Estáis a gusto? ¿Habéis estado bien?
Oh, divino. Diciendo estas palabritas del maestro Arturo Pérez Reverte delante de tanta gente y por una causa solidaria, imagínate.
Y encima que las entiendan, que eso ya, pues, oh. Eso ya, ya es un lujazo. Un gran aplauso para ellos. Muchísimas gracias, chicos. Me toca dar paso a un grande, a una persona a la que admiro muchísimo. Bueno, lleva gafas, pero yo la quiero igual como si no las llevara. No, no soy una persona que distinga por eso. Él es un parroquiano, es escritor, es locutor, es humorista. A mí me hace mucho de reír. De hecho, creo que de los dos de la parroquia del Monaguillo, el bueno es él. Sinceramente, el otro es más chillón y ya está, nada más. O sea, para mí lo que me gusta es Arturo González Campos.
Más bonita, de verdad. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas, qué maravilla, qué gloria veros, de verdad, en una cosa además tan bonita, tan solidaria. Estaba escuchando a Raúl lo que decía de las frases de su suegra. Es verdad que tenemos una frase metida en la cabeza que las decimos, pero no sabemos lo que significan. O sea, por ejemplo, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Mentira. Que echen una carrera Urdangarín y Juan Carlos, a ver quién gana. ¿Os dais cuenta? Tenemos como spam, tenemos como eso que dice, ¡joder, Manolo, se ha puesto como el Kiko! Yo esta solo la he entendido cuando he visto cómo se está poniendo el hijo de la Pantoja. ¡Que va a reventar el tío! ¿Os dais cuenta? Son frases absurdas. ¿Y sabéis por qué tenemos todo ese spam en la cabeza? ¿Sabéis por qué? Por culpa de los personajes más peligrosos que hay sobre la Tierra.
Las madres sois las culpables de que tengamos toda esa retahíla de frases metidas en la cabeza. La conversación que tenéis las madres con una criatura de 4 años debería estar penada. ¿Os acordáis? Tú le decías a tu madre: mamá, mamá, quiero un coche. Respuesta que te daba tu madre: ni coche ni cocha. ¿Pero qué argumento es este? Ni coche ni cocha. ¿Os dais cuenta que es un argumento solo de madre? Que no te lo vas a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Oiga, mire, quería un crédito. ¡Ni crédito ni crédita! ¡No! ¡Solo ellas! Una madre, cuando te quiere negar algo, le cambia el género. Mamá, quiere una pelota. ¡Ni pelota ni peloto! Mamá, quiere un zapato. ¡Ni zapato ni zapatas! Pídele pollo a tu madre. Ya verás cómo no te hace... ¡Es verdad! ¡Es verdad! Dicen cosas muy raras y te vuelven loco. ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Mamá, mamá! ¡Quiero un coche! ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo el dinero lo pinto? A ver, que tú tienes 4 años. Que te dan ganas de coger una caja de plastidecoro y decir: venga, mamá, vámonos de compras, que te cierro el Zara. ¿Sabes que no lo entiendes? O la peor de todas, la peor: mamá, mamá, quiero un coche. Y yo también quiero muchas cosas y no las tengo. ¿Ahí qué haces? ¿Pones una ONG con 4 años? ¡Madres Mundi! ¿Os dais cuenta? Dicen cosas muy raras. Mamá, ¿qué hay de comer? ¡Comida! Ah, menos mal que no hay persianas. Dicen cosas muy extrañas, muy raras. Una madre le puede decir a su hijo perfectamente... porque no tienen sentido de la crueldad. Mamá, mamá, quiero un coche. Ni coche, ni niños muertos. Que tengo 4 años, mamá. ¿Os dais cuenta? No son humanas. No son humanos. ¿Habéis fijado que las madres tienen cosas, adminículos, que no tenemos el resto de los seres humanos? Por ejemplo, tienen un paladar de amianto capaz de resistir las temperaturas más altas que hay sobre la Tierra. ¿Habéis visto a qué velocidad es capaz de comerse una madre una sopa hirviendo? ¿Os habéis fijado? Tú estás todavía haciendo el gilipollas alrededor del plato. Y ella ya está. ¡Venga, que te traigo el filete! Y los cucharazos que le pega al plato. Una madre no se come la sopa normal. Es clon, 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 clon. Que yo de pequeño creía que también había que comerse la flor. ¡No son humanas! ¡No lo son! Otra cosa que les ponen es... ¡atención! Porque esto lo tienen todas las madres, las que nos están viendo y las que estáis aquí, todas, pero os lo calláis. Tenéis una minicro, una gachetomadre, que no tenemos el resto de los seres humanos. ¡Tenéis un ojo aquí! Luego lo tapáis con el cardao ese que os hacéis, que os dejáis rejilla para ver, pero tenéis un ojo. Solo esto explica una escena de terror que todos hemos vivido con nuestra madre alguna vez. Tu madre está en un banco de un parque sentada hablando con una amiga. Tú estás allí. Y la conversación de tu madre con la amiga es la siguiente. Así que yo le he dicho a Paqui: mira, Paqui, esto lo tenemos que hablar tú y yo tranquilamente, quedamos un día. ¡Manolo, bájate de ahí ahora mismo! ¡Lo ha visto! ¡Por el ojo! ¿Os dais cuenta? No son humanas, no lo son. Y luego ya son peores cuando son señoras mayores. Las señoras mayores pierden completamente ya el concepto de todo. O sea, cuando la madre muta en abuela, ya entonces es la desinhibición absoluta. Mira, yo la semana que viene tengo una boda y tengo que ir sin pareja. No sé si sabéis el agobio que es ir a una boda sin pareja. Tú sí, digo a alguien guapo. Ir a una boda sin pareja ya es duro, porque te ponen en la mesa esa... ¡de los mierdas! de los que no lo consiguieron. ¿Qué peor que la mesa de los niños? Porque los niños tienen toda la vida por delante, tú ya no. Y encima hay esas señoras mayores que se te acercan y te dicen, bueno, a ver cuándo vamos a la tuya, ¿eh? A ver la tuya, ¿para cuándo? Que a mí esto me parece una falta de respeto. Es como si yo voy a un funeral y empiezo a decirle a las abuelas, bueno. Pierden el contacto con la realidad, en serio, lo pierden completamente. Habéis intentado, con una señora mayor, con una abuela, habéis intentado ver una película. ¿No ven las mismas cosas? La película es la misma, pero ellas no ven lo mismo. A mí esto me pasó con mi abuela viendo Titanic. Me siento con mi abuela, nos ponemos a ver Titanic. Mi abuela se pasa toda la película así. ¡Que se ahogan! Digo, joder, abuela. Es Titanic. A ver, es como si yo me pongo una porno y empiezo... ¡Ay, que se la follan! ¡Ay, que se la follan! Gracias, muchas gracias. Gracias.
Es posible que te hayas equivocado, Pepe. O sea,
sí.
Se ha mandado un mensaje al 28033, señor, al 28033, se ha equivocado.
Sí, me equivoqué.
Has dado un euro 20 a otra gala benéfica.
Pero eso no es deontológico. O sea, tú haces una gala para que para recaudar fondos para Médicos Sin Fronteras y
vas tú
mandas dinero a otro ente.
Pero ha sido sin querer. Pero ahora me siento bien también. Bueno. O sea, ahora tengo que mandar otro para el 28033.
¿Cómo estáis viendo el acto? Porque estamos ya un poco en el meridiano.
Estratosférico. Lo estoy viendo estratosférico. Lo único que me he vestido que no estoy...
¿No estás cómodo?
Claro, me gusta vestir bien en estas galas.
¿No parecemos aquellos de la ONCE que comprobaban el sorteo? O la mesa petitoria de la reina, la novia del viudo de la duquesa de Alba, quiero decir.
Es un poquito una mesa de tú sí que vales marca hacendado, ¿no? Tú sí que, y eso y ya veremos, ¿no? Tú sí que vales. Oye, estamos hablando de Médicos Sin Fronteras. Me gustaría preguntaros qué relación tenéis con la medicina. ¿Creéis en la medicina? Tú, Javi, vas mucho al médico.
¿Cómo no voy a creer con la medicina? Lo que pasa es que estoy tonteando con la medicina ayurvédica.
¿Con la medicina?
Medicina ayurvédica. Medicina ayurvédica.
Desarrolla, porque no... Es, no...
O sea, tú depende de tu característica, eres vata, pita o kafa. Depende... ¿Ah? Yo, por ejemplo, soy bata pita. O sea, yo soy bata pita.
Pero bata tiene que ver con los médicos, las batas.
No. O sea, en las dosas...
Esto tiene que ver con el chuli, el cabra y el pai. O sea,
o sea el ser humano tiene unos humores biológicos que son el bata, el pita y el kafa. Entonces, yo soy bata pita. Entonces, mi problema es que tengo que alimentarme en base a que soy bata pita.
¿Pero cómo sabes que eres bata pita?
Bueno, porque lo sabes. Eso se sabe. Eso se sabe. Tú sabes si eres bata, si eres pita, si eres bata pita, si eres kafa bata, si eres bata pita, si eres pita pita. Eso se sabe. Entonces, yo estoy tonteando con la medicina ayurvédica y me va bien. Pasa que es mucho lío porque, por ejemplo, una cosa que te va bien como bata, te va mal como pita. Entonces...
Es muy importante no confundirse en las vocales.
Pero cuando habléis entre vosotros con esta enfermedad, parecéis de otro planeta. No, yo soy bata pita, yo no, puta paca.
Pero es una terapia, ¿no? es una forma de vida, ¿eh? No es, vamos a ver, no hay un vademécum que diga, pues te tomas estas pastillas. No, cuidado, esto es más complejo. Esto habla del ser humano, cuidado, esto es muy complejo. Esto, lo que yo, al médico que yo voy, es muy complejo. O sea, que te digan, es que tú eres bata pita, ¿qué le dices? Y dice, claro, estás indefenso. Y dice, no, Javi, el médico está ayurveda, es un médico ayurveda.
Entonces, pero te conoce, ¿no? Te llama Javi.
Me llama Javi, yo le doy mi petición. ¿Le puedo llamar de usted? ¿O le puedo llamar Javi? Digo, bueno, hay un intermedio, ¿no? Javier y tal, bueno, es igual.
¿Va vestido de alguna manera peculiar?
Sí, con ropa. O sea, normal, es un señor normal, pero que es médico, médico alópata, digamos, médico nuestro, médico sin frontera, médico, pero es también ayurveda. Y entonces te hacen unos test y dice, tú eres bata pita, que es mi caso. Bueno, pero dejemos de hablar de vosotros, hablemos de mí.
Tú, Pepi, yo sé que tienes mucha devoción por la medicina, que vas mucho al médico, no sé si fingiendo además.
Tiene fama además.
Alguna vez, fíjate, me duele aquí, tú has sido mucho de eso. ¿Qué relación tienes con los medicamentos? ¿Cuál es el medicamento que más te gusta? Inyección,
grajeas,
pastillas.
Y hay una cosa además que creo que se está perdiendo y me da mucha pena, que es el supositorio.
Hombre, ahí me tienes.
Eso, o sea, me parece como concepto, me parece, yo creo que el medicamento primigenio tuvo que ser así. Quizás se metían sílex o no sé,
sí,
algún material noble, pero por ahí, vía rectal. Yo, bueno, además, en mi caso es que yo soy de una familia muy pobre, de una extracción humilde. Yo crecí en un polígono amamantado por Sonia y Selena. Y entonces no teníamos dinero, o sea, hay una cosa mal de los supositorios que no son de devolución. O sea, tú metes un supositorio y no vuelve.
Bueno,
entonces
depende.
Así que hay que meterlo por la parte plana, es verdad.
Bueno, hombre, si te lo metes con la protección, igual lo puedes devolver, ¿no?
Pero fíjate, éramos tan pobres en mi casa que por el efecto placebo mi madre nos metía el dedo en el culo. Yo esto tardé en descubrirlo, que el año pasado sería, por la mañana.
Te lo dejaba un rato y luego ya...
No, la verdad es que lo descubrí antes, pero nos hacíamos los locos. Porque hay un punto ahí. ¿Estáis familiarizados con la próstata?
No.
Vale.
Yo tengo una próstata espectacular.
¿Ah,
si,
sí?
Algo, si de algo puedo presumir en la vida, es de mi próstata. Si algo puedo decir, puedo estar orgulloso y de hecho me he vestido...
¿De próstata?
He vestido así en homenaje a mi próstata.
Pero próstata no es el que reniega de la fe.
No, es lo que se pone al final de las cartas.
Yo si fuera médico, no lo soy, ¿eh? Pero si hubiera estudiado medicina, si yo quise, de pequeño quería ser médico. Quería ser médico. De pequeño me decía mi padre, Javi. Mi padre también me llama Javi. Tiene una confianza más que mi madre. Mi madre, Javi, ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía, papa. Porque yo lo llamaba a él papa.
Ah, no, que quisiera ser el papa.
No, papa. Yo decía, papa. Digo, es que yo quiero ser médico. Para ser proctólogo.
Bueno,
con 4 años.
Ahora que hablas de la proctología, tenemos que dar paso a la siguiente invitada de nuestro espectáculo. Es una persona a la que admiramos mucho.
Maravillosa, eminente.
Los tres.
Eminente.
Es eminente, sí. Es muy bella, fan. Es graciosa, tiene un arte y un poderío, es actriz, es humorista, es la gran... Ana Morgade.
¡Vale!
Nos ponemos de pie, por favor.
Sí, ¿no?
¡Ole! ¡Ole!
Voy a besar, es que...
¡Ole! Bien hecho, bien hecho.
Well done. Me hace mucha ilusión estar aquí.
¡Well done, well done!
Y os voy a besar.
Bien hecho, bien hecho. Bien hecho, Ana.
Siempre me hace mucha ilusión
esto
que me llaméis.
Esto es para ti, Ana. Estamos cansados, no paramos de hablar cosas.
Muy bien.
Un rato.
Venga, Ana.
Venga.
Bueno,
dale,
nada.
Dale.
Ahora nos vemos.
¡Ole!
Ahora os dejo a salir. Bueno, ahí voy a coger un micrófono que si no, no se me va a oír, que es súper importante. ¿Verdad? Para ser monologuista, si vas sin esto, la gente dice, ay, mira, la loca esa con Gran Vía, ¿dónde entran los perros y el carro? Que habla sola. No, soy un monologuista. Me gustaría aprovechar que estoy aquí para... Es verdad que esto es una gala benéfica, tiene un mensaje muy claro, pero yo quiero aprovechar este momentito para mandarle, a título personal, un mensaje a la humanidad, ya que estoy... A ver cómo lo expreso. Por favor... ¿Podemos dejar de hablar a los perros como si fueran personas? ¿Ya? ¿Del todo? ¿Para siempre? ¿Y dejar de humillarnos como especie? ¿Verdad? No, no lo hagamos más. No hablemos a los perros como si fueran gente porque son perros. Esto nos deja mal de cara a otros animales. De verdad. Es que esto se hace mucho entre los dueños de los animales, como que les hablen de... No, es que es un perro, para, es un perro. El otro día estaba justamente para cruzar un semáforo y tenía al lado una señora con un perro. Bueno, un perro. Era un poco el monstruo del pantano de los perros. O sea, sí, tengo que decir, es que no lo visteis, pero era... era feo, era un, como un, era un, Era, o sea, a ver cómo os lo explico yo. Era así como cojo, gordo, medio así con la mandíbula. Era un plato combinado. Era la cosa viva más fea que yo he visto nunca. Igual por ahí. O sea, yo lo miraba y pensaba... Esto ha cagado cosas más bonitas que él en algún momento. Ese era el nivel, ¿eh? O sea, quiero decir, era una cosa, no era un feo amateur de me estoy dedicando a la fealdad, no era pro, o sea, era un tío, o sea, ese perro le robaba la fealdad a otros perros mientras dormían, era un avaricioso de la vida, era un... Yo pensaba, madre mía, qué bueno debe ser por dentro que todo lo malo te lo han puesto fuera. Era un... Bueno, y no os he contado lo peor, que encima la dueña le había recogido el flequillo con una horquilla. Que yo pensé, ¿qué pasa? ¿Que no se veía bastante al monstruo? ¿Que le has despejado la cara? Sí, sí, despéjale la cara, que es lo que le va bien al animal, sí. Lo que le hace falta, eso, sí, que se le vea, que se le enseña la cara, subráyasela con un fosforito también, ¿sabes? Le va a ir, sí, no vaya a ser que alguien pase por tu lado, no lo vea correctamente y pueda conciliar el sueño esta noche. Hombre, por favor, o sea, ¿qué va a ser lo siguiente que va a hacer con ese animal? ¿Le va a poner una camiseta que ponga a observar los estragos de la genética? ¿Hasta dónde vas a llegar con tu mascota, tía? ¿Ha tenido la naturaleza el gesto generoso de regalarle un flequillo y vas tú y se lo quitas, cabrona? A ese perro le favorece tapar. Bueno, el caso es que el perro estaba justamente a punto de cruzar con esta cosa que les entra a los perros, que yo no sé por qué, cuando un perro va por una acera, va normalmente, ¿verdad? Va a caminar, o sea, camina, ¿no? Con caminar de perro, muy a cuatro patas. Bueno, no quiero salir en YouTube. Caminar, ¿no? Pero es llegar a un paso de cebra y por alguna razón que yo no entiendo, entrar en un... Total. Que lo que yo quiero contaros es que la dueña, en lugar de hacer lo que se hace con cualquier perro, que es tirar para atrás de correa y ya está, se acabó la feria, cierra las casetas. No. Se pone a conversar con un perro. Se ponen a hablar los dos y empieza. Pero bueno, vamos a ver, pompitas. ¿Pompitas? ¿A esto le has puesto pompitas? Que igual no os lo he descrito bien, pero... O sea, un perro que tiene una cara como para agriar una cosecha, le has puesto pompitas. Pompitas... Yo ya sospechaba que eras mala por lo de la horquilla, pero ponerle pompitas a pompitas de qué, pompitas de mierda a ese perro, o sea, es... Y seguía. A ver, pompitas, vamos a ver, ¿qué es lo que te ha dicho mamá? No. O sea, dueña, bien, compañera de piso, ya me parece justo, pero va. Ahora, mamá, es que no se puede. Pero no, es que no se puede. No se puede. Yo, de verdad, creed en mí, he ido a un sistema educativo de los de antes, que cuando entrabas sabías menos que cuando salías. Y créeme, no sé, o sea, tú no puedes ser la madre de un perro, no se puede. Es que no se puede. No se puede, o sea, no hay manera de los guisantes de Mendel, no hay un árbol genealógico que fiesta universitaria. Te tienes que ver tú envuelta para que 9 meses después te salga por ahí un perro. No se puede. Pero seguía. A ver, pompitas. ¿Qué dice mamá? ¿Ves que el muñequito ahora mismo está en rojo? ¿Ves que el muñequito? ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que el muñequito? ¿Ves que el muñequito? No lo ve, señora, no lo ve. No lo ve. No lo ve, porque de toda la vida de Dios todo el mundo sabe si has visto Guacu Guacu con Nuria Roca de pequeño. Si has prestado atención a las respuestas que venían al final, tú sabes perfectamente que los perros no distinguen colores, que los perros ven en blanco y negro, con lo cual, pa' pompitas, el rojo y el verde es como la B y la V para uno de Gandía Shore. No encuentra ninguna diferencia. ¡Ninguna! Seguía. Mira, pompitas, cuando el muñequito se ponga en verde y el disquito se ponga en rojo, tú y yo vamos a poder pasar. Pero mientras tanto, mira, igual soy yo, ¿eh? Igual soy yo, que estoy muy fuera de la situación, ella que está muy dentro, no lo sé. Pero a mí me da que no le va a entender, por un montón de razones que se resumen en que es un perro, 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 es un perro. Está hablando como si fuera un licenciado. Y es un perro. Para empezar, usted no ladra, él no habla, peor comienzo no se me ocurre. Pero es que no entiende por qué es un perro. Ya sé lo que estáis pensando. No, pero mi perro no. Porque yo cuando le hablo a mi perro mucho, mi perro se me queda mirando como que me entiende. Os pasa, ¿no? Bueno, os voy a explicar lo que vuestro perro está pensando cuando le habláis mucho. Cuando tú le hablas mucho a un perro, se te queda mirando porque en el fondo está pensando... Ya está aquí otra vez la loca del coño. Que me ladra en un idioma que no... Ahora vendrá con la pelota de tenis esa. Me la lanzará lejos de sí, como que no la quiere. Me dirá que vaya yo. Yo que la quiero se la voy a devolver y según se la dé la va a tirar en dirección contraria porque no sabe lo que quiere. O peor, me va a dar alguna de esas pelotillas que guarda en un saco de color marrón que quiere que me las coma. Que yo allá no le he visto comerla ni una vez. Me está envenenando de a pocos. Tú pase lo que pase, no pierdas el contacto visual. Que eso es que se está quedando sin pelotas de veneno. Y a la que te gires te clavo unas tijeras en la espalda porque está loca del coño. Eso está pensando vuestro perro. Muchas gracias.
Estamos ante la peor epidemia de ébola de la historia. Es una catástrofe que está muy por encima de la capacidad de una o varias ONGs. Solo un despliegue de solidaridad internacional de gran magnitud podrá frenarla. No sabemos si la risa alarga la vida, lo que sí creemos es que puede salvarla. Envía médicos al 28033 y ayuda a Médicos Sin Fronteras a seguir salvando vidas.
Hola. Hola, buenas tardes. Que me he bajado mejor aquí para ver esto en toda su magnitud, porque desde allí, desde la tramoya, se ve todo peor y desde aquí aprecias todo esto. Y además noto mejor los aplausos de la gente a través de la papada, porque yo tengo una técnica. Me entra por aquí la vibración. Yo enseguida, yo puedo pasar muy rápido, no sé si lo notáis, de chico atlético, de chico, un tío delgado, un tío flaco, enseguida noto, empiezo a notar aplausos y mira. Un gordo. Dame morcilla, dame choripán, dame cosas. Voy a subir para allá, dejadme a ver un momento. Que viene un gordo, cuidado. A ver, cuidado que aquí, a ver si hoy para Nochebuena os lleváis un paquete. Tened cuidado. A ver. Mira este plano, a ver qué tal este plano a nivel de realización. El sueño de un realizador, un culo en primer plano. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. He estado viendo desde ahí el show muy bien todo el rato. Sí que es verdad que yo, que soy un tío ególatra, ¿no? La gente, los cómicos y tal, somos los monologuistas, nos gusta mucho pues, el culto a nuestra persona, ¿no? Que nos saluden por la calle. Y aquí, cuando somos muchos, pues pierde un poco eso, ¿no? Porque ya no hay una sola figura a la que idolatrar. Y yo, cuando voy a actuar por ahí... Por ejemplo, en vez de estar como estáis ahora, la gente estaría pues con carteles, con tifos, ¿sabéis? Como en el Camp Nou, con cartulinas. Yo cuando voy a actuar en un sitio, la gente... Ah, me hacen cartulinas con mi cara. ¡Valors, Broncano, ánims! Igual han hecho pues eso, con mi cara, todo así. Yo me joder. Igual veo que me han puesto un ojo más abajo que el otro, que digo, yo soy así. ¿Qué os costaba? Que parece que me ha dado un tabardillo. Hombre, poned el... Subid el otro ojo. Me cantan cosas igual. Yo entro en un escenario... David Broncano, tu padre es Amunique. Me cantan cosas. Que digo, hombre, para Luis Enrique cuadra, pero para mí, cabrones... Pobrecillo Luis Enrique, la que le han dado con esto toda la vida, ¿eh? Me han contado, yo que tengo fuentes ahí cercanas en el Barça, que cuando le ficharon este verano del Celta, el tío dijo, el contrato no, me da igual, lo que queráis, pero por favor que no me cante lo de Amunique nunca más, por favor. Por favor, nunca más. Entonces, pues, siempre pido que me canten otras cosas, igual un día me sorprenden, David Broncano, tu padre es murciano, cosas que canta la gente. Voy a llevar mucho cuidado con esto porque... Hablas de Murcia en un escenario y siempre sale alguno por allí. No te metas con Murcia, que yo soy de Alcantarilla, yo puta, que bajo y te rajo la cabeza. Siempre. ¿Verdad, eh? O sea, no jodas con Murcia, de verdad. Con Murcia no. Están muy locos. Siempre brotan de entre el musgo. Te mato, eh. Soy de Alcantarilla, que es un sitio. Imagínate, o sea, quiero decir, yo me encanta Murcia, voy mucho a actuar allí, por eso conozco todos los pueblos, y es que es la gente que puso nombres a los pueblos en Murcia, o sea, la comisión de toponimia de Murcia era un mono drogado y Alcantarilla, Escombreras. Desde luego no eran de allí, porque claro, si tú vas a vivir en un sitio no le pones Alcantarilla, aquí Alcantarilla, vivíamos aquí todos. Imagínate que Alcantarilla se hace una gran metrópoli y decide presentarse a unos Juegos Olímpicos. Alcantarilla 2020, ¿qué cojones? Y de mascotas, las tortugas ninja. ¿Qué pasa? Claro. Que baje el maestro rata. Eso no puede ser. Conoces a una muchacha un día. ¿Dónde eres? Yo de Madrid, tú. Yo de Puente Tocino. Pues bueno, pues nada, pues... Oye, pues que aproveche, joder, el Puente de los Tocinos. Tíese. Eso resbala y alimenta. Bueno, en fin. Gracias por venir. Muchas gracias por estar todos aquí, aunque no me hayáis hecho el mural. Y gracias a Médicos Sin Fronteras, que organiza esto. Y gracias a vosotros, que sois gente muy solidaria. Porque aquí ahora mismo está, entre los representantes de Médicos Sin Fronteras, está la gente más solidaria del país, junto a Macaco y a Forges. Médicos Sin Fronteras. Macaco y Forges, la triada de la solidaridad en España. Joder, Forges, ¿os acordáis el tío...? Porque claro, estas cosas es como lo que ha hecho ahora Médicos Sin Fronteras, de hablar del ébola y demás. Una vez que ya ha pasado como la cima mediática de hablar del ébola, hay que seguir hablando de eso, como hizo Forges. ¿Os acordáis cuando lo de Haití, el terremoto de Haití? Y el tío, cada día, en su viñeta del país, cada día, hablaba igual, él hablaba de Fórmula 1 y de abajo. Pero no te olvides de Haití. Hablo del medio ambiente. No te olvides de Haití, que tú decías, joder, es que eras incapaz de olvidarte. Yo iba a beber agua y decía, joder, Haití, cago en todo... Que ya igual ya había donado 3 o 4 veces, pero decía, joder, cualquier cosa, iba a cagar, joder, Haití, me cago. Forges me lo está metiendo en el cerebro, parece Inception esto, ¿qué es esto? Y claro, al final le llamaron de Estados Unidos a Forges, le dijeron, Forges, deja de poner eso, que se están forrando los cabrones. Que quieren entrar al G8 los de Haití. Claro, limita esto, que no tienen bancos todavía para gestionar ese flujo de cash que le está entrando desde Forges Corporation. O sea, tú ahora vas a Haití y es todo Polideportivo Municipal Forges, Escuela Deportiva Forges, Estación Espacial Forges. Ay, Forges. Todos los niños allí, todo el mundo se llama Forges Fernández. Forges Luis Forges. Un aplauso para Forges, por favor, que hay gente así. Es un crack. Es un crack. Y bueno, y gracias, aparte de ya de la cuestión ética de venir aquí, de participar en esta causa, gracias por venir en estas fechas al centro de Madrid, haber conseguido llegar aquí, que es... Bueno, el último superviviente, ¿no? He visto a gente morder a otros por un CD. Por aparcar, ¿no? En el centro ahora mismo. O sea, que esa odisea, ¿no? De aparcar ahora mismo en Madrid. Tengo un amigo de la semana pasada. Un amigo de Teruel que vino a Madrid, se agobió y acabó aparcando en la sede del PP. La verdad, ¿eh? Joder, iba... Claro, iba loco. Iba ahí, empezó a ver zona azul, zona azul, zona azul. Vio el logo y dice, pues será aquí, me cago en todo. A mí me ha llegado a decir gente, este fin de semana pasado actué aquí también en Madrid. Y claro, para los que vivís aquí, los de Madrid, pues igual puedes venir andando y tal, pero viene gente igual, aprovechando la Navidad, gente de provincias, igual que viene a Madrid a ver los monólogos. ¿Qué se dice así, fuera de aquí? Mamá, vamos a ver los monólogos. Ensilla el caballo, vamos a la cap... Joder, vino a verme después de la actuación, vino un señor y me dijo... Tío, vengo de Melilla a ver los monólogos. Dice, he tardado más en aparcar que en saltar la valla. Yo no sé. No sé qué estáis haciendo, pero... Porque se está, verdad que se está saltando la valla mucho ahora. Es verdad que, como ya al haber acabado lo que es la crisis, ya ha acabado. Crisis. Como eso ya acaba, pues claro, está la gente... Todo lo que es África subsahariana están de nuevo back to Spain, están... Ellos han dicho, ya España ya no mola, pero ahora otra vez ya no hay crisis y están volviendo aquí a saltar pues como si fuese la valla del Rocío. O sea, están lanzándose casi en tromba. Hay gente lanzando a los chiquillos, venga para allá. Su virgen es Europa. No vaya chorrada. Y están... Están saltando y entonces el gobierno español, que siempre se caracteriza por su finura, está poniendo en marcha políticas de inmigración... Pues elegante, sin duda. Siempre respetando las convenciones de derechos humanos. Por ejemplo, el pelotazo en la puta cara. Eso está gustando mucho ahora. Sacaron un tema y... Tío, que salta, ¡pah! La cara. Me dijeron, pues es que... Si era para asustar. Digo, hombre, asusta, la verdad. Era para que hiciesen malabares. Es verdad también que no hemos tenido muy buenos... O sea, quiero decir, nuestros antecedentes de política de inmigración es el CIS campeador. Quiero decir... Un tío que sacó un decreto ley de sus santos huevos católicos a difundir por el espadón santo y que no conocía, o sea, que iba ¡pa! A todos. Y, a todos. O sea, igual pegaba un católico y el otro, ¡que soy compañero, coño, Rodrigo! ¡Respeta! Le daba igual todo. Y luego en la valla, aparte de esta cosa tan elegante, están poniendo en marcha dos medidas más. Voy a acabar dos medidas, os habréis fijado, muy elegantes, aparte de la navajilla albaceteña, que eso siempre ayuda. Luego, una vez que consigue saltar, me han contado que están poniendo todo lo que es el Mediterráneo, están poniendo, como en humor amarillo, zamburguesas. ¿Os acordáis que unas se hunden y otras no? Y es una fiesta. Están ahí desde el puesto de control del Guardia Civil. A ver, ahora, otro que vuelca, mira. Echando un rato buenísimo. Y luego están poniendo también, que esta la verdad es que es de traca, y cuando llegan, si vienen igual en balsa, en cayuco, en cualquier cosa, están poniendo todo lo que es en la costa, todo lo que es Cádiz, Málaga, donde llegan todas las pateras, están colgando CDs, como las abuelas para las palomas. Para que digan, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y igual, estamos llegando al futuro, se despisten y se vayan a hablar. Muchas gracias, amigos. Gracias. ¡Hombre!
David Broncano.
Gracias, amigos.
Que se va. Por cierto, David Broncano ha abierto un tema ahí muy interesante, porque ahora la lista de gente millonaria en Haití se llama la lista Forges. Han cambiado ahí un poco. Bueno... Vamos a dar paso ahora a una persona que, de verdad, es como... Tenerla aquí con nosotros es como tener pan congelado. ¿Sabes ese momento, no? Cuando te levantas de resaca. Me lo han contado, ¿eh? Y dices, ¿qué como? Y abres la nevera y te ves reflejado en el fondo. Y de pronto abres el cajón del congelador y hay pan congelado. Y dices, mal se me tiene que dar para no tener algo que meter ahí. Bueno... El pan congelado es un concepto desarrollado por nuestro próximo invitado. Lo podéis ver, lo podéis oír, es importante, cada noche en la parroquia de Onda Cero. Lo tenéis en El Hormiguero, en Me Resbala, está haciendo la curva de la felicidad por todos los teatros de España. De vez en cuando va a Ilustres Ignorantes también, hace monólogos y es el gran Monaguillo.
¡Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla estar aquí en este escenario con este publicazo, con Paramédicos Sin Fronteras y con uno de los hombres más bellos de España! ¡Ese aplauso ahí! ¡De verdad! ¡Qué gracias, maravilla! Gracias. Mira, estás pa refregarte una contesa por el pecho, de verdad. Estás ahora mismo, de verdad, estás para entrar a vivir. Es que eres una cosa de verdad muy golosa.
Bueno,
muy
bueno,
golosa,
bueno.
De verdad, te veo ya comprando café como George Clooney, de verdad. Qué cosa más
en chanclas, ¿no? En chanclas.
Hueles a Brummel, de verdad. De verdad, yo creo que el problema que tiene él es el mismo que tengo yo, dos defectillos de nada, que por eso nos ligamos, porque nos falla el cuerpo y la cara. Creo yo que será a lo mejor...
Pero espera, eso quiere decir que hay una parte que sí funciona muy bien.
¡Esa es tu parte, Pepe Colubi!
¡Monaguillo!
¡Vamos! La gente dice que me comporto raro, que soy una persona rara. Yo de pequeño veía películas en la tele que eran muy raras. Era como ver a Esperanza Aguirre poner el ticket de la hora. Echaban películas como Gremlin. Los títulos eran raros, era Portestay, por ejemplo, Portestay, la película Portestay. La película Portestay. Echaban películas raras, echaban la película esta Gremlin, una película que, claro, que si tú la analizas dices, madre mía, me lo han vendido raro. Un padre que va a comprarle un regalo al hijo. El padre tiene un Arcampo enfrente. Ve a comprar al Arcampo, ¿eh? Es que solo lo veo yo, ¿eh? Soy el del sexto sentido, solo lo veo yo, ¿eh? Así, hombre, solo lo veo yo. Y entonces el hombre, en vez de ir al campo a comprar, se va al barrio chino a las 3 de la mañana a comprarle, solo lo veo yo, ¿eh? Se va al barrio chino a comprarle el regalo al niño, que cuando llegaba al barrio chino, los navajeros, ¡bienvenido! ¿No? ¿Es verdad? Y nada más llegar a la tienda del chino, la tienda con más mierda del mundo. ¡Con más mierda del mundo! Cuando entraba salían dos moscas devolviendo. El tío así... Y entra y había un chino allí sentado, un chino, pero viejo. El chino era el que pasaba a limpio los toros de Altamira, pero viejo. Un chino que está para pa hacerle una hogailla en la piscina de Cocún. Un chino viejo, un chino. Y una china así de grande. La china, pero pequeña, la china... Tenía el pony aparcado en la puerta, muy pequeña, una china que te la podía fumar, muy pequeña. No, se ponía un tampón y se pisaba la cuerda. Y entra allí y entra el tío y dice al chino, con la broma que hay con los chinos, porque con los chinos sí se puede bromear, con los chinos sí. Chinorri, ¿sabes? Con los chinos sí se puede bromear. Con los chinos, que van chancla todo el año, Chinorri, ¿sabes? Se puede bromear. Entonces entra y le dice, ¿eres chino o te está dando el sol de cara? Chinorri. Y dice el tío, no, soy chino. Dice, vengo buscando un regalo para mi hijo que tiene. Dice, tengo el cuadro este de cataratas digitales, este cuadro que hay en todos los restaurantes chinos, este que baja como el agua. Dice, que no es agua, es mejillas. Dice, eso no, que eso tira mucho de luz. Otra cosa, dice, tengo el gato saludón, ese que hace así. Dice, no, chino, otra cosa. Dice, te va a cagar ahora. Se mete para adentro, sale el tío con un gremlin. Con más pelo que un kiwi. Mira. Y dice el padre. Y el chino. Y el padre. ¿Eso qué es, chino? ¿Eh? Y dice el chino. Esto es un Grey Day Grill. Grey Gris.
Brain Grey, Gris, Grace. Brain Grill, Grace Grey, Gris, Gris. Brain, un mandril, Gris. Gay. Brains, Day, Grey, Grills, Gays. Brain Day, Grey. Grey, de, e, dejé, dejéme tú, dejé, deja, de. Dice, dice, un bicho, coño. Al final se lo metió en una caja de zapatos, le hizo boquete, le echó morena. No. El hombre le dijo, esto me lo llevo para que jueguen mis niños en la calle. Y dice el chino, ¡no! ¡A la calle no! Que tiene unas leyes. Y dice, ya ves tú, mi hijo que tiene todavía en el cajón el Tamagotchi cagao, ¿le va a hablar de leyes a mi hijo? Y dice, ¿cuáles son las leyes? Dice el chino, primera ley. No puede comer después de medianoche. No le puede dar el sol. Y no le puede dar el agua. Y dice, hombre, esto no es un Grendy, esto es Melendi. Yes. Dice, pero te lo va a llevar. Va, resulta que el hijo estaba esperando otro regalo porque el hijo era un niño conflictivo, era un niño que había salido ya dos veces en callejero. Cuando tú ya sales la segunda vez es porque han ido a buscarte. Porque ya te conocen. Y el niño era de estos niños que está nervioso, que habla con la moto encendida. ¿Qué me ha traído, papá? ¿Qué me ha traído? ¿Qué me ha traído? ¿Qué me ha traído? ¿Qué me ha traído? Yo no tomo nada, papá. Yo no tomo nada. ¿Qué me ha traído? ¿Qué me ha traído? Yo no tomo nada. Y dice, mira lo que te ha traído. Mira lo que te ha traído. Dice el padre, ¿de dónde has sacado la cobaya? Dice, ¿esto no es una cobaya? ¿Que está tonto con la droga? Esto es un... Esto es un Brain Day, Grey, Gris. ¿O qué, papá? Grey, 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 Brain, Grey, Gris. Grey, 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 Grey. Brain, Grey, 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 Grey. ¡Un bicho, coño! Dice, papá, me lo llevo a la calle. ¡No! ¿Qué ha dicho el chino? ¡Que no! Dice, ¿pero por qué, papá? ¿Por qué? Dice, porque tiene unas leyes. Pues dime las leyes. Dice, no me acuerdo. Me acuerdo de una nada más, la más importante. No pueden comer medianoche. Mira, mira. Mira, nada más el padre cogió al niño al Grendy, le migó dos paquetes de magdalena, de esas magdalenas de Carrefour, esas magdalenas que tiene, que es del tamaño de la cabeza de un niño chico, esas magdalenas que la moja en un café y te pide otro café. Mira, mira, le puso dos menús, Happy Meal, Happy Meal, Happy Meal, Happy Meal, Happy Meal, Happy Meal. Mira, el Grendy se comió hasta el muñeco. Mira, el Grelly estaba sentado en un sofá con un orujito de hierba. Mira, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mira, luego lo metió en la lavadora centrifugado largo que estaba el Grelly allí. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, luego lo colgó dos días al sol. Cuando se bajó el Grelly, iba por la cuerda tendé así. Por la cuerda tendé, imagínate cuando bajó al suelo. Y el Grelly iba, estoy raro, estoy raro. No tengo el cuerpo para ir a los toros. Estoy raro, estoy raro. Empezaba a salir de bola de pelo del cuerpo. Todo Grendy malo, todo con el carácter de Melody. ¡Rumbera! ¡Rumbera! Mira, dejaron la ciudad que parecía que había estado Godzilla de botellón. Así que este es mi consejo. Este año, en Navidad, regalar lo que queráis. Pero, por favor, no regaléis nunca un... Brain Day, creo que es. ¡Buenas noches!
Yeah. peor epidemia de ébola de la historia está muy lejos de controlarse.
Hay mucha gente que sufre esta enfermedad sin cura.
Ha provocado el desmoronamiento de las estructuras comerciales y de todos los cimientos de tres países: Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona.
África Occidental necesita tu ayuda y la necesita ya.
No sabemos si la risa alarga la vida.
Lo que sí creemos es que puede salvarla.
Envía médicos al 28033.
Y ayudar a Médicos Sin Fronteras
a salvar esas vidas.
Y luego ya después, pues ya te puedes poner a ver vídeos de gaticos en internet.
Muy buenas noches. Superado este pequeño problema de vestuario, vamos a empezar presentando lo que vamos a hacer esta noche, que va a ser un espectáculo de papiroflexia. Vamos a reproducir la ciudad de San Petersburgo en el año 1723, cuando el zar Nicolás y la zarina Nicolina, ociosos, arrojan joyas preciosas y semipreciosas a las aguas tumultuosas del Volga, confiando en que años más tarde el comandante Cousteau, con su paquebote Calipso, recogerálas y distribuirálas entre todos aquellos seres queridos que, desde luego, sin que tengan que permanecer dentro de una vida común, pero sí tienen ese hilo conductor que hace que su vida y dentro del paralelismo de la suya propia participen en una serie de emociones comunes que no tengan, por supuesto, que condicionar a ninguno de los dos, pero a ellos les permita ennoblecer de cualquier manera su vida diaria. Esto lo vamos a hacer con folio. Hemos traído también holandesa y Dina 4, porque si nos queda tiempo vamos a reproducir las ciudades de Berna y Lucerna, que sabéis que son dos ciudades pues, itinerantes. Tan pronto Berna está en Lucerna como Lucerna está en Berna. Entonces, de una de ambas, no queda claro de cuál parte Kandinsky, el joven Kandinsky, a visitar a su madre, que a la sazón es patinadora de hielo y residía en Marrakech. Entonces, había una cierta frustración, ¿verdad?, en esta mujer. Recibe a su pequeño con un revólver diminuto, le dispara en la rodilla, Kandinsky dice, ¡ay, ay, madre mía, no es esto lo que yo esperaba de ti! Entonces, se vienen abajo esas relaciones materno-filiales. Kandinsky se dedica, se hace agrimensor, elige también hacerse músico, admiraba muchísimo a Dizzy Gillespie, ¿sabéis quién es? Un trompetista extraordinario que tiene unos moflos, tenía unos mofletes enormes. ¿Por qué? Pues porque llevaba a su familia. Siempre que salía de gira no le gustaba abandonar. Entonces él llevaba a todos sus seres queridos, los llevaba en los moflos. Incluso tuvo un percance porque estando en Dakota del Norte, en un sobreagudo lanzó a su hijo, al mediano, le mandó a Dakota del Sur y se rompió el bazo. Entonces ya este hombre... Bueno, amiguitos y amiguitas, por supuesto, esto va a ser una actuación breve porque entiendo que ya estaréis agotados y supongo también que la mayoría de vosotros y vosotras pues seguiréis alguna escuela de pensamiento, alguna escuela filosófica, ¿verdad?, que os ayude a enfrentaros a las dificultades que plantea la vida moderna, incluso la actual. Nosotros, por observación, hemos visto que quizá uno de los de las escuelas con más seguidores es el taladrismo. El taladrismo, como sabéis la mayoría, lo fundó Berbiquí, el derviche Berbiquí, que era un hombre que tenía tal capacidad de giro sobre sí mismo y a tal velocidad, ¡shupa!, que creaba grandes pozos de conocimiento. Esto, años más tarde, lo retomaron Black and Decker, que eran dos, claro. Black era negro y Decker era poeta, Gustavo Adolfo Decker. Y ya juntos... retomaron y fueron capaces de llevar hasta nuestros días lo que se conoce como la ética con agujeros. Que eso es ventajoso, aunque innoble, porque permite decir, por aquí me entra y por aquí me sale. Entonces, yo creo que, desde luego, podemos, no solo podemos, sino que podemos y además debemos poder hacernos un poquito mejores. Así que, de todo esto se deduce claramente que lo más importante es tener salud. Thank you. hijos. Estoy viviendo en casa de mis cuñados. Y además últimamente se ha hecho budista. Me paso media vida en el portal. Me dice venga, venga,
muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Hemos llegado ya al final de este evento. Me gustaría recordar que podéis mandar un mensaje al 28033, todavía un SMS. Pasad el WhatsApp un poquito y mandar un SMS al 28033 con la palabra médicos para que todos nos juntemos y sigamos luchando por esta enfermedad que sigue presente. También quiero recordar que nos han acompañado y nos han amenizado la banda Los Clean. Y también, como no, con mucho amor, dar las gracias a todos los cómicos, Andes, amigos, que se han dignado a acompañarnos, Martínez, en este López, evento. Raúl Cimas, Sánchez, los Alfonso Antonio, Monaguillos, Broncano, mi hijo, la Morgade.
Gracias por venir. Sois una gente encantadora. Es valiosa.
Muchísimas gracias.